Hay todo tipo de especulaciones entre los oyentes a propósito de la ausencia de Esteban Valenti hoy en esta tertulia, justo en la de hoy.
Justo cuando lo teníamos en el oficialismo, pero no, en la oposición, perdón, cuando lo teníamos completamente opositor, ahora nos traen un oficialista. Nos va a costar convencerlo, Diego Rara.
Sí, no tengo una explicación así completa a propósito del motivo de la falta de Esteban. No,
él avisó que se iba de viaje, tenía un tema así de trabajo. Sí.
No es por un exceso de exposición.
No, tenía anunciado este viaje hace mucho. Sabemos que lo había anunciado hace tiempo, no tiene nada que ver con la coyuntura.
No habrá alguna censura, algo, nada.
No creo, no me parece. No.
Además, Esteban viaja a menudo.
Sí, no, él avisó que se iba a Italia.
Ah, cierto, era un viaje a Italia. Pero no se suspendió por los acontecimientos.
No, esto está vinculado. No.
Vamos a ver, lo mandaron a Italia de apuro.
No, estaba previsto.
Ahora lo recordé, es cierto. Seguimos entonces con Antonio Mercader, Odenir Sartú, Carlos Ramela y como invitado Jaime Igor. Cumpliendo con lo dispuesto por la ley 18.596, el Estado uruguayo comenzó a entregar este lunes los documentos que certifican la condición de víctimas de acciones ilegítimas del Estado y lo hizo con más de un centenar de personas. Aquella norma, aprobada en el 2009, establece en su artículo 4 que se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985 por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos. Pero luego, en el artículo 5, se establece otra situación. Dice, se consideran víctimas de la actuación ilegítima del Estado, no ya terrorismo, sino actuación ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay, todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad, sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Y se agrega, dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado.
¿Hasta el 83?
¿Yo dije 83?
Sí. No, 73, 73.
Este segundo artículo abarca del 13 de junio del 68 hasta el 26 de junio del 70.
En la ley, digo, en aquel momento lo dijimos, esta ley vuelve a introducir una confusión. Yo no voy a decir que sea maliciosa, pero coincide con otras tendencias sí maliciosas. Es decir, esta ley lo que tiene es vincula el año 68 hasta el año 85, es decir, el 68 al 73, ¿qué tuvimos? Tuvimos el periodo de Jorge Pacheco, tuvimos las elecciones, las ganó Bordaberry y el 73 sobrevino el golpe de Estado. Tomar ese periodo como un periodo también dictatorial, porque en definitiva trabaja para eso, vuelve a insistir en la tesis de que en este país la dictadura comenzó en el 68. Tesis sumamente peligrosa y que yo he combatido en particular, porque es una tesis que algunos historiadores, gente interesada y algunos viejos integrantes del movimiento Tupamaro han levantado porque de alguna forma justifica el alzamiento armado de los tupamaros. Es decir, si en el 68 ya había una dictadura, o digámoslo de otra manera, una actuación ilegítima del Estado, era lógico levantarse en armas para defender la democracia y actuar contra la dictadura, como muchos o como algunos sostienen hoy. Y lo peor del caso es que las nuevas generaciones se lo creen. Es que uno se encuentra con chicos, digo, yo doy clase y a veces te dicen, no, pero los tupamaros lucharon contra la dictadura, defendieron la democracia, dieron la vida por la democracia. No, señor, no fue así. Al llevar esta ley, el plazo de reparación al año 68, lamentablemente está contribuyendo a crear esa confusión y a decirnos que en el Uruguay, entre el 68 y el 73, hubo dictadura. Cuando no la hubo, los tres poderes del Estado funcionaban libremente. Wilson Ferreira le tiró abajo a varios ministros del gobierno de Pacheco, ante la burla de los tupamaros que decían no creemos en esas fórmulas burguesas de tirar ministros, se presentó a las elecciones, etcétera, etcétera. Es decir, había una democracia funcionando con problemas y con medidas prontas de seguridad, es cierto. Pero también es cierto que las medidas de seguridad las prevé la Constitución, el Parlamento libremente electo por el pueblo las podía levantar, las levantó a veces, otras veces no las levantó, y decir que era una dictadura es contribuir a la teoría de que los tupamaros defendieron la democracia cuando no fue así, la atacaron.
En los hechos, el artículo quinto no habla de dictadura, bueno, y tampoco habla de terrorismo de Estado, ¿no? Habla de
actuación
que
ilegítima.
Son personas
sí, muy genérico.
Víctimas de la actuación ilegítima del Estado. ¿Y cuáles? Bueno, aquellas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad, sin intervención del Poder Judicial. Pone ese agregado sí. que no figura en el artículo referido al terrorismo de Estado.
Y que a veces más complica que ayuda. Porque...
¿Ayuda o no? Bueno, a eso iba. Bueno. O en Irre Sartú, sí, usted yo quería... es abogado. Bueno, varios aquí son abogados, pero...
Quiero aclarar una cosa. Yo creo que esto, algún día deberemos decir las cosas como fueron, ¿no? Es decir... yo sí creo que hubo una actuación ilegítima del Estado a partir del año 68, diría 67 probablemente. A mí coincidió que mi vida pública, digamos, mi empezar a participar en los temas políticos fue por esa época, porque fue el año en que entré al liceo. Y efectivamente fue una época en que se aplicó la tortura a nivel policial en forma sistemática. Fue el año en que murieron 3 estudiantes en manifestaciones, es decir, a balazos, muertos por la policía. Fue época de internación en los cuarteles, es decir, de apartamiento de una serie de garantías constitucionales. Yo eso lo viví, digo, nadie me lo contó. Me tocó ir preso alguna vez, me tocó recibir palos otras veces. Vi a compañeros míos que la pasaron fea. Y eso fue, es cierto, si formalmente estábamos en un sistema democrático. En la realidad, las garantías constitucionales no estaban plenamente vigentes. Y esto no lo digo para justificar ningún accionar, es decir, con total independencia de que haya habido organizaciones de izquierda que pretendieron invocar esas circunstancias para legitimar la lucha armada. La realidad es que acá había un sistema viciado, eso fue denunciado por figuras muy destacadas de los partidos tradicionales como Michelini y el propio Gutiérrez Ruiz. Es decir que, por ejemplo, Michelini hizo toda una investigación para concluir sobre la práctica habitual de torturas en centros policiales y militares. Digo, me parece que eso algún día tendríamos que reconocerlo, es decir, sin legitimar otras actuaciones ilegítimas, sin saber que esa fue una época dura y donde el sistema democrático no dio todas las garantías que debería haber dado.
Yo creo que esta ley, a la cual en su momento reconozco no le presté mucha atención, es claramente inconveniente y tiene una connotación política. El artículo primero referido al periodo del golpe de Estado es totalmente compartible. Ese artículo quinto, hablando del accionar ilegítimo del Estado y ubicando esas fechas, no tiene ningún sentido jurídico. El Estado actúa ilegítimamente en el 68, al 73 y hoy. Y ayer, y hace 20, y hace 40 años. La ilegitimidad de la actuación del Estado ocurre siempre, o puede ocurrir siempre, en cualquier momento y circunstancia. De hecho, en este momento, en las páginas de lector de los diarios, estamos viendo cartas de una familia y de un grupo de amigos de un muchacho procesado por un crimen en Maldonado, que aduce que sentían los gritos del hoy procesado cuando era torturado por la policía de Maldonado para confesar a un crimen que no cometió. Ese es un acto, si se confirma que es así, obviamente habrá que verlo, es un acto ilegítimo del Estado, y está amparado por el orden jurídico general, como estaría amparado el caso de la tortura en el año 70 o en el año 71. El haberle dado la significación de incluir ese artículo tiene una connotación política, como bien decía Mercader, y es unir dos periodos para intentar justificar el levantamiento armado de los tupamaros. Que además se les quedó corto el reconocimiento, no encontraron una fecha anterior, porque los tupamaros empezaron a actuar en el año 63, cuando atacaron el club de Nueva Helvecia. O sea, yo...
La ley, aclaremos, en el artículo tercero lo que establece es que a estas personas, las comprendidas en el artículo cuarto y el artículo quinto que acabamos de leer, se les reconoce el derecho a la reparación integral. Dicha reparación deberá efectivizarse cuando correspondiere con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Jaime.
Sí, como muy bien decía Sartú y coincido con él, es un periodo muy, muy difícil, muy complejo. Yo recuerdo que estaba en misión en el exterior y en el año 63 habíamos ido a recepcionar
material militar del arma de ingenieros, motoniveladoras y plantas purificadoras de agua, etcétera, que por el pacto de ayuda mutua venían al Uruguay, y en un recorte de prensa ya en el hemisferio norte me entero que en el Uruguay había ruido a sables en el año 63, lo cual me preocupó muchísimo por razones conceptuales de cuál debe ser la misión del militar. Año 63. También recuerdo que en el año 1968, en enero, hubo una de las asambleas más grandes, más numerosas en el centro militar, que precisamente fue promovida por los sectores golpistas, que quedaron en minoría, los sectores constitucionalistas, pese a lo que se estaba viviendo en los años 68, eran los sectores más fuertes. El general Sereni era una figura emblemática dentro del ejército, y perdieron en esa asamblea, pero como de aquí a Pando. Luego los hechos, tal como decía el general Sereni, aquí no hubo un golpe, un martillazo, aquí se aplicó un tornillo para llegar a lo que posteriormente fue el terrorismo de Estado y la dictadura militar. Pero en este periodo de 1968 en adelante, es muy complicado porque además se involucra indudablemente a sectores políticos. Porque el estado de guerra interno, por ejemplo, lo votan los políticos en el Parlamento. Y eso no hay que olvidarse nunca. Porque hoy nos rasgamos las vestiduras de que el ejército sirio, que evidentemente ya dejó de lado esa condición moral del militar, que un militar no cumple órdenes inmorales, está cumpliendo órdenes inmorales. Y cuando se declara un estado de guerra interno y se pone al ejército, se pueden cometer actos muy, 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 muy embromados. Hoy la gente está reclamando que el ejército esté en la calle por el tema de la seguridad. Imaginemos, ¿no?, que el presidente mañana se levanta, yo qué sé, con este frío, un poco con las neuronas congeladas, y le da la orden al quinto de artillería que las zonas rojas deben ser neutralizadas porque nos están atentando contra la seguridad interna. Si el jefe del quinto de artillería está un poco mareado, lo primero que hace es enganchar los obuses 105 en sus camiones e ir a emplazarlos para neutralizar las zonas rojas, y vamos a tener un lío más grande que lo de Siria, porque van a morir viejos, niños, de todo un poco. Ni siquiera los va a enganchar, porque emplazados en la plaza de armas nomás, ya por el alcance que tienen lo puede hacer. Por eso hay que ser muy cuidadoso en los acontecimientos que hay en un país. Que había movimientos subversivos armados operando en el país, no tengo la menor duda. Yo lo viví, así que no me lo tienen que contar. Pero luego, al poner al ejército, los sectores políticos que votaron el estado de guerra interno, luego dieron rienda suelta y abrieron la caja de Pandora, ¿no? Sí. Y entonces, en este periodo, ahora, con estas cosas que están aconteciendo, suceden reclamos de esta naturaleza que, como bien decías, Artú, había torturas en la policía. Y como bien decías tú, Namela, los hay aún hoy con los delincuentes. Porque es un modus operandi que incluso ha tenido
el estado de guerra interno declarado por el Parlamento en su momento respondía a una realidad. Había una guerra dentro del Uruguay. Había una guerra, es decir, había grupos armados,
sí,
que
la JUP y los Tupamaros.
Sí, pero exactamente.
La JUP y los Tupamaros.
Pero no vamos a comparar la JUP con los Tupamaros, porque digo, la JUP
tenían objetivos distintos.
Tuvo sus golpes, nunca los voy a comparar. No secuestró diplomáticos, no mataron gente, no tienen 40 policías muertos. La JUP no recuerdo que haya matado 40 policías. ¿Tú sí recordás que la JUP haya matado 40 policías?
No, no llevo esas cosas.
Ah, bueno. Yo sí las llevo. Puede ser que haya matado a alguien. Tampoco secuestraron una docena de personas, no secuestraron periodistas, que lo recuerde. Yo colegas míos fueron secuestrados por los Tupamaros, tres o cuatro colegas,
y no era
que las pasaron muy mal.
De repente operaban dentro.
Tampoco incendiaron el bowling y mataron a una limpiadora. Tampoco mataron a un pobre peón rural que andaba por ahí, que encontró una tatucera. Creo que eso la JUP no lo hizo, y los Tupamaros sí lo hicieron. Lo que quiero decir, y no estoy comparando cosas, simplemente es que había un estado de guerra dentro del Uruguay, y ese estado de guerra venía de estas bandas armadas que estaban circulando, que no creían en la democracia, que se creían Fidel Castro y decían, vamos a poner una dictadura en el Uruguay, no creemos en la vía electoral, se reían de los partidos tradicionales, y crearon todo un clima y una efervescencia. No digo que fueron el único factor, hubo otros factores, por supuesto. Había un país con una crisis económica, había problemas de todo tipo, había una policía que nos daba pie con bola, todo eso era real. Pero que había una guerra y que el Parlamento lo que hizo fue reconocer ese estado de guerra y defenderse ante una agresión de un grupo de iluminaditos que dijo, vamos a hacernos del poder por la fuerza, eso es un hecho.
Yo creo que la declaratoria de guerra interna fue muy acertada, fue muy correcta en su momento, y creo que pensar que porque los militares sean llamados a actuar, lo primero que van a hacer es matar a troche y moche, torturar y hacer desaparecer gente, es una barbaridad. Tampoco ahora, si fueran llamados...
Es lo que hacen en Siria, por ejemplo.
Harán en Siria, pero...
Es lo que hicieron en Argentina, en Chile...
Sí, pero no creo, pero no son los militares en términos general, son algunos militares y en algunos momentos manejados por determinada manera.
Le dan las condiciones.
El concepto para ellos. Que pone sobre la mesa Igorra llevaría a disolver ya y para siempre y por siempre a todas las Fuerzas Armadas del planeta. Porque si todas las Fuerzas Armadas del planeta son asesinas y torturadoras, y si las
porque yo hablo de responsabilidades políticas.
¿Qué hacen habitualmente? Habitualmente están en los cuarteles, cortan el pasto, pintan los árboles.
Por suerte.
Si lo sacamos de ahí, es automático que van a empezar a matar y a hacer desaparecer gente y a torturar.
Perdón, Ramila,
me parece un razonamiento.
Y después terminás y me dejas hablar a mí, sí, porque se me va el tiempo.
Disparatado y sin parangón que no he escuchado nunca.
Digo otra cosa.
Pero
el tiempo se nos va.
Pretender que la historia nacional comparada a la JUP con los Tupamaros, más allá de todos los defectos y los errores cometidos por la JUP, es seguir con esa lectura hemipléjica de realidad nacional que quiere ocultar la verdad y dejar una verdad que no es cierta, de que acá hubo héroes y que los héroes salvaron a la patria, cuando los Tupamaros fueron asesinos, secuestradores, torturadores, delincuentes que asolaron el país. Punto. Digan la verdad por todas y no sigan mintiendo.
Los adjetivos no cambian la realidad. Perdón, y ahora estoy hablando yo. Déjame hablar. Los adjetivos no cambian la realidad. Yo tengo la impresión, Ramela, que tú estás hablando de una manera dirigido a un público y de una manera que no ayuda a construir, realmente te lo digo de corazón, no ayuda a construir nada. Es decir, seguir diciendo que los Tupamaros fueron, yo te puedo contestar que los militares fueron esto y lo otro, hicieron lo demás acá y lo demás allá. Déjame terminar. Todos lo sabemos, no estamos diciendo nada nuevo. El asunto es cómo salimos de este asunto y cómo pasamos hacia un estado social más vivible, más civilizado y más vivible. Y seguir agitando la cosa de que pasó esto y pasó lo otro, me parece que no agrega nada al asunto. Digo, es real, yo creo que el lío no fue exclusivamente entre la JUP y el MLN, porque hubo otras organizaciones, como estos comandos que mataban, mataban militantes y después dieron lugar a atentados el 14 de abril. En fin, es una historia infinita en la cual no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Lo real es que tanto vos como yo, y creo que la mayor parte de los uruguayos, no queremos vivir de esa forma. Y también digo, creo que esta pretensión de definir la verdad histórica por ley, decir acá lo que pasó fue esto, es un error, la verdad histórica se construye en el diálogo, en la discusión, y la justicia se hace a través de los juzgados y no por leyes que dicen a este hay que pagarle tanto y que se terminó todo este lío. En fin, esta es una historia compleja. Yo lo que digo es, miremos, tratemos de salir de ese debate medio muerto sobre el pasado. La ley refiere al pasado. Ahora, cuando hablamos hacia el futuro, y acá voy al tema la idea, yo creo que no miremos con la misma lógica. Es decir, realmente, pensémoslo fríamente, ¿el ejército está preparado para cumplir tarea policial? No lo está. Así como a mí no se me ocurriría, si hay una crisis en los sanatorios, llevar policías, ni si hay una crisis en la educación, llevar médicos. La función policial es una función específica, técnica, que está inserta en la vida democrática. El que está preparado para la guerra no está preparado para la vida democrática. Son dos cosas distintas. Lo dice Igorra, que es un profesional de la materia. Lo han dicho todos los militares que han opinado sobre el tema. Dicen, no es la tarea del ejército.
Pero en muchos países hay fuerzas policiales que están militarizadas, ¿no?
Puede ser, pero tendrán que tener una formación distinta.
O la Guardia Civil Española.
El ejército
no está preparado para eso.
Un agregado para los oyentes, aquellos que no conozcan esta ley, la ley 18.596 que hemos estado comentando, que tal vez en su momento se enteraron de algún titular al respecto y que ahora, quieran profundizar en su contenido, en espectador.com van a poder encontrarla. Esa ley, como decíamos, reconoce el derecho a reparación, que deberá efectivizarse con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Y justamente, a partir del artículo 6, hace todo el detalle de cuáles pueden ser las formas de reparación. Además, sobre el final, crea una comisión especial en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, que es la que se encarga de dar cumplimiento a lo establecido en esa norma.